Muy buenas, hoy hablaremos de malos tratos y de trastornos alimenticios. Y desvelaremos además qué puede significar eso de que una se ponga de tan mal humor y tan sensiblona unos días antes de tener la regla. Comenzamos.
Irradiando salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
La investigación de las últimas décadas revela que cada vez con mayor frecuencia el maltrato está presente en los noviazgos entre adolescentes y jóvenes. En concreto, el 95% de las chicas y el 93% de los chicos admite haber ejercido violencia psicológica sobre sus parejas. 9 de cada 10. Lo que no dicen las cifras preocupa todavía más. El tipo de insultos que se utilizan, las humillaciones en privado y en público también a veces, el control del móvil ajeno y, sobre todo, el malestar físico y psicológico que deja esta situación a largo plazo es preocupante. Aunque ambos sexos se comportan de este modo, la diferencia principal estriba en que ellas suelen minimizar estas conductas y verlas como normales, mientras que ellos las toleran muchísimo menos. Esto lo explica María Jesús Hernández, psicóloga de la Universidad Internacional de Valencia y autora del informe La importancia de la prevención en la violencia de pareja. No es común pensar que los adolescentes sufren maltrato por parte de sus parejas porque se asocia más con personas adultas, con mucho más tiempo de relación e incluso con cargas familiares. Pero las amenazas, los menosprecios están en el día a día de muchos novios jóvenes, según esta investigadora, para quien el problema principal es que la violencia en estas parejas no recibe la misma atención que en parejas casadas o con una convivencia bastante más estable. Muchos jóvenes piensan además que los insultos son algo normal dentro de una relación porque, según ellos, forma parte de lo que es amar. Al igual que los celos, creen erróneamente que si sientes celos de tu pareja es porque realmente la amas. Es decir, han normalizado ciertos insultos y muchos adolescentes los justifican porque ocurren en un contexto que consideran como un juego o una broma. Pero la desgracia es que la violencia existe desde siempre y ahora se constata un rejuvenecimiento del maltrato. La cuestión es que los adolescentes tienen unas características psicológicas peculiares. Tienen un temperamento difícil, se les empiezan a despertar sentimientos que a veces no gestionan bien, tienen emociones más intensas y a veces no saben cómo resolver los conflictos. Así que si no se actúa a tiempo para enseñarles, para demostrarles valores de igualdad y el poder del diálogo, esto puede derivar en conductas inadecuadas. Por eso, la experta Hernández reclama revisar los programas de prevención para que hagan partícipes a los jóvenes dentro de los grupos heterogéneos, porque a esas edades es muy importante el grupo de iguales. No es que falten programas, pero sí que hay que revisar su eficacia. Y asegura esta experta, es posible cambiar las actitudes del alumnado adolescente, aunque para eso es necesario saber qué es lo que demandan hoy los jóvenes a sus parejas, qué esperan y qué no esperan de sus relaciones. La violencia psicológica, la más frecuente dentro de las parejas jóvenes, se puede clasificar en 3 grandes tipos: agresión verbal, comportamientos dominantes y comportamientos celosos. En un estudio elaborado por Muñoz Rivas en el año 2007, se encontraron porcentajes de hasta el 80% para algunos tipos de agresiones verbales, como gritar e insultar o decir algo para enfadar o molestar a la pareja. Un 40% de comportamientos dominantes, como por ejemplo amenazar con terminar la relación cuando uno no está de acuerdo con los deseos del otro. Y además un 65% de actitudes celosas. Otros estudios internacionales señalan que son precisamente los celos uno de los principales motivos por los que los adolescentes actúan de forma violenta para resolver los conflictos. Y es que la adolescencia es una de las etapas más importantes, sensibles y vulnerables de la vida. Empiezan a formarse las creencias, se afianzan los valores y los aprendizajes, se abre la puerta de la curiosidad por el placer y el amor se idealiza. Se banalizan y se normalizan las conductas violentas entre chicos y chicas y se da por hecho que son inevitables, que en el amor, por su forma de idealizarlo, todo vale. Las principales consecuencias afectan, según la psicóloga y subdirectora del teléfono de la Fundación ANAR, Diana Díaz, afectan sobre todo a la autoestima y al desarrollo vital de los jóvenes, lo que puede dar lugar a trastornos en la alimentación o trastornos de ansiedad, entre otros muchos. Pero también puede influir en el futuro de los chicos, en la forma de vivir sus relaciones cuando ya sean adultos. Lo que está claro, dice Muñoz Rivas, es que si los jóvenes aprenden a interactuar en sus primeras experiencias de pareja con insultos, con gritos o mediante cualquier otro acto violento, y a interpretarlos como normales, a normalizarlos, tenderán a repetirse en sus futuras relaciones de adulto. El informe presentado por la Universidad Internacional de Valencia, al que hacíamos referencia, recoge los últimos datos disponibles, que son del año 2013 del Instituto Nacional de Estadística sobre violencia doméstica y violencia de género. Y lo que revela es que 499 mujeres menores de 18 años fueron maltratadas en ese año 2013. Y además esa cifra, esas 499 mujeres, son solo las que requirieron una orden de protección y medidas cautelares. En mujeres de entre 18 y 19 años, la cifra sube a 856. El estudio de Muñoz Rivas habla de que un 4% de los chicos y el 2% de las chicas han agredido físicamente de forma severa a sus parejas. Otra investigación de Sánchez, Ortega Rivera y Ortega Viejo indica que el 48% de ellos y el 55% de ellas declara haber ejercido violencia física de algún tipo hacia su pareja. Es decir, los porcentajes están bastante equilibrados y aproximándose a la mitad. Para los expertos, todos los indicadores apuntan a que en el noviazgo es cuando se forja la relación que se transformará en dramática años más tarde, puesto que gran parte de los casos de malos tratos comenzaron en los primeros años de matrimonio e incluso durante el noviazgo. Así las cosas, la existencia de cualquier episodio de agresión psicológica en los primeros meses de relación es un claro predictor de futuros episodios de maltrato físico y hay que atajar de raíz.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. La penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
pasado para cobrarme las heridas.
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Quédate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Para completar toda esta información, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico nuestro experto, psicoterapeuta, sexólogo, psicólogo clínico y miembro de la Escuela Española de Terapia Reichiana, Joan Vílchez, que además es también miembro y fundador de la Red de Hombres por la Igualdad, uno de los pioneros de estos grupos de hombres aquí en Valencia. Joan, ¿cómo podemos detectar el maltrato, tanto en jóvenes como en adultos? ¿Qué debe dar la alarma?
Bien, pues ahí en principio cuando hablamos de maltrato nos estamos refiriendo sobre todo a la violencia machista o violencia de género o violencia sexista o violencia patriarcal. Son distintas formas de denominar pues un poco la situación que tenemos globalmente en esta sociedad en la que los hombres, en general el colectivo de los hombres, tienen más poder que las mujeres. Está así organizada la sociedad. Entonces hay como una pirámide de la violencia machista que a mí me gustaría un poquito, aunque sea resumir.
Adelante.
Es decir, que estaría como un iceberg, ¿no? Una cosa es la parte de arriba, la que más se ve, es lo que se llama el terrorismo machista, los asesinatos, ¿no? A manos, por parte de los hombres, de sus parejas, de los hijos, de los acompañantes a veces. Eso es lo que todo el mundo condena, todo el mundo ve mal. Un poquito más abajo de eso ya están las agresiones físicas, a veces empujones, a veces palizas, a veces violaciones o abusos sexuales. Más para abajo estarían también las amenazas, los gritos habituales, los insultos. Digamos que esa es la parte más visible, como lo que más se ve, ¿no? Pero debajo de eso hay también otro tipo de violencias machistas invisibles que pasan más desapercibidas. Y no me refiero ya solo a que las mujeres cobren menos que los hombres, que tengan menos presencia en los lugares de poder y decisión, sino unas formas como muy sutiles en las parejas, a veces de humillar a la mujer, de desvalorizarla o de ignorarla simplemente a la hora de tomar decisiones, de despreciarla, los chantajes emocionales, el culpabilizar. Y luego debajo de eso hay todavía otras formas más sutiles. Son como micromachismos que no se ven, desde el humor sexista, que tanta gracia puede hacer a mucha gente, el controlar a las mujeres, especialmente ahí tenemos, en los jóvenes, cómo se da mucha tendencia a veces, a controlar la forma en que viste la mujer, los horarios que está haciendo en cada momento, incluso ponerle limitaciones a la hora de ver a sus familiares o amistades. Incluso llegan a prohibir que trabajen o no trabajen o que estudien, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, la falda hasta dónde llevar. Es decir, son formas de control sexistas. Luego, dentro del sexismo estaría toda la publicidad. Sabemos que cualquier objeto en el que haya una mujer más o menos decorando, pues se vende mucho más. Está también el tema de la invisibilización de la mujer, cuando hablamos de la historia, cuando hablamos de la ciencia, de los descubrimientos, las mujeres como que no aparecen, son todo hombres. Uh-huh. El lenguaje sexista también es otra cosa, siempre el masculino como genérico, la anulación de la mujer, en fin, hay muchas violencias que son más sutiles, pero que todas estas están formando como un sistema en el que la punta, lo que más se ve es el terrorismo machista, que por cierto según un poco los últimos datos que tenemos, parece que en estos 20 años se habla que han muerto, por lo menos que estén registradas, 1.390 mujeres.
Eso ¡qué barbaridad!
Una media de 70 mujeres al año asesinadas. Eso sin contar a los hijos e hijas de estas mujeres y a familiares o acompañantes que también han sido asesinados. Eso no se cuenta. Uh-huh. Concretamente este año, por ejemplo, en lo que llevamos, en España hay 75 víctimas de la violencia machista, 48 son mujeres, 11 son hijos y el resto acompañantes. En la comunidad valenciana son 9, ¿no?, estas mujeres. Entonces, vamos, ese es lo que más se ve, la puntita, ¿no?, de la violencia machista, pero insisto, están todo este tipo de violencias, un poco que son ya estructurales, que están en el sistema, que están un poco como normalizadas, como que, bueno, es aquello de mi marido o mi pareja me pega lo normal, ¿no? Pero que de normal no tiene nada, ¿no?
Nada. Vista un poco la gradación de los diferentes tipos de violencia machista que hemos repasado, ¿qué hacemos, Joan, para combatirla, para erradicarla?
En primer lugar, en parte se está haciendo y hay que seguir haciendo, que es, visibilizarla, darnos cuenta, ¿no?, de que violencia no es solo, insisto, ¿no?, el asesinato ya, ni las violaciones, ni te hablo ya un poco de cuestiones como la cortar el clítoris que utilizan otros países, es decir, las agresiones ya físicas.
La ablación,
es decir,
sí.
La ablación, correcto, no es solo ya, digamos, esas formas ya tan burdas, sino que ese machismo está en nuestras relaciones cotidianas. Entonces yo pienso que ahí, al igual que cuando estaba la lucha de los negros por que fueran reconocidos sus derechos, uh-huh, es decir, son los blancos, en este caso los hombres, es decir, los que tienen que darse cuenta que están teniendo una serie de privilegios exclusivos para ellos y al que no tienen acceso la mayoría de las mujeres todavía. Entonces pienso que un campo de trabajo muy importante, aparte del que ya están haciendo las mujeres, de sensibilizar a otras mujeres de que hay cosas que no son normales, de que la violencia no tiene que ser normal, que hay que aprender un poco a hacerse respetar, a tener otro tipo de relaciones más igualitarias, pienso que los hombres también tenemos ahí una tarea enorme por hacer, que es darnos cuenta de esos privilegios y tratar de ir cediendo estos derechos, de irlos compartiendo, para que sean realmente derechos de todos y de todas. Sí que es cierto que, claro, muchos hombres dicen, es que por ser hombre yo no soy culpable de esta herencia, ¿vale? Correcto, pero sí que somos responsables de lo que hacemos con esta herencia, ¿no?, con esta situación que hemos heredado, ¿no? Y ahí los hombres, podemos ser o bien parte del problema o parte de la solución. Por ejemplo, simplemente el guardar silencio ante tantas agresiones cotidianas a la mujer, eso nos hace cómplices. Porque, claro, no sé si la gente a veces se pregunta, cuando un hombre mata a una mujer o le pega, ¿eso a quién está beneficiando? Pues si nos damos cuenta, de alguna forma está beneficiando a todo el colectivo masculino, porque eso está creando miedo en las mujeres. Ahora ya no tanto, porque las mujeres ya se rebelan y no se resignan a esa situación, pero lo que está favoreciendo es la sumisión de nuevo de las mujeres a los hombres, al colectivo masculino. Entonces, yo pienso que cada vez somos más los hombres que no queremos estar un poco en esa situación, que nos rebelamos, y no se trata de ir de salvadores de las mujeres, sino salvarnos nosotros mismos, de nuestra indignidad, ¿no?, de estar aprovechándonos un poco de esa mitad de la población.
Uh-huh. Me parece interesantísimo este enfoque que planteas, este protagonismo de los hombres en la reivindicación del fin de la violencia machista. Interesantísimo, Joan. ¿Los grupos de hombres podrían ser una buena estrategia o una buena herramienta? ¿Qué a efectos prácticos? ¿Qué podéis hacer? ¿Qué podemos hacer?
Es una herramienta muy modesta, de que los hombres vayan reuniéndose y vayan tratando de tener entre ellos relaciones más francas, más respetuosas, más igualitarias, tomar más conciencia también de los roles que han ido interiorizando, de cómo se les ha ido un poco diciendo lo que era ser hombre y cuestionándose ellos su rol. Hay mucha manera de ser hombre sin ser violento, y eso hay que desaprenderlo, porque todos los hombres en mayor o menor grado, todos somos machistas, porque estamos en una sociedad que lo es.
Y muchas mujeres.
Y muchas mujeres también, es decir, justifican también, ¿no? Es que si no, me pega porque me quiere, ¿no? ¿Sabes? Es que es celoso, pero es porque le gustó mucho. Pues no, mira, ¿no?
O incluso con los hijos. No, no, él que no haga nada, que lo haga tu hermanita.
Es decir, lo que tendrían que tener claras las mujeres, como decía una pancarta en una manifestación de mujeres, decía que quien ama no mata, ni humilla, ni maltrata. Es decir, eso no es amor. El amor es otra cosa, ¿no? Entonces, sí que es importante el tema de la educación. Es decir, hace años se intentó una asignatura que era Educación para la Ciudadanía, que precisamente trataba de enseñar un poco en estos valores, de respetar la diversidad sexual, de respetar un poco, vamos, que las relaciones fueran respetuosas, no violentas, pero todo eso, pues sabéis que la derecha se lo cargó. Y bueno, pues es algo, una asignatura pendiente que, vamos, no solo tiene por qué ser una asignatura, sino que realmente tendríamos todos y todas que tomar conciencia de que tenemos que reeducarnos de alguna manera para que esto cambie. Y el Estado también, por otra parte, tendría que garantizar la vida a esta mitad de la población, ¿no?, que está en una situación de amenaza permanente, ¿no? Exigir que se cumplan las leyes, que se cumplan las normas, que se puedan desarrollar también leyes que no se han desarrollado, como la ley que se hizo integral del 2004, es decir, las medidas de protección integral contra la violencia de género, tanto en el ámbito de la educación, formando en valores de igualdad y de respeto. Es decir, que habría que hacer incluso un pacto de Estado, dicen algunos, ¿no?, contra la violencia machista, es decir, que este fuera un tema, es decir, que ha causado muchas más muertes que el terrorismo de ETA, y sin embargo no hay esa conciencia social. Es como si eso lo hicieran unos locos, que son de vez en cuando los que matan, pero no, es que esos locos se están apoyando en toda una masa silenciosa, en todo un colectivo masculino que sale beneficiado porque sigue, ¿sabes?, detectando una posición de poder. Entonces, bueno, además de eso, pues hay recursos que las mujeres también, vamos, tienen a mano. Yo diría que en cualquier situación de violencia lo último que hay que hacer es callarse y resignarse.
Exacto, vamos a recordar, ¿qué recursos?
Pues eso, hay que denunciarlo, hay que decirlo a la gente más próxima, hay que pedir ayuda. Un recurso, vamos, que desde hace tiempo tenemos es el teléfono 016. Es gratuito y no deja huella, no deja rastro. Está para, es un teléfono de asistencia ante la violencia machista. Entonces, a partir de ahí ya le van a orientar a la mujer, le van a dar recursos. Ese es el 016. Otro teléfono sería el 112, que es el de emergencias, tanto para la policía como para que te deriven a los servicios de atención a la mujer. Como un servicio también específico que se llama Centro Mujer 24 horas, también gratuito, es el 900-58-0888. Y luego también estaría la Fundación de Atención a las Víctimas del Delito, FAVIDE, que eso, según en qué localidad, pues tiene un teléfono u otro, y este sí que es para todas las víctimas de violencia de género y de cualquier otro delito, no solo para mujeres, también hay algunos hombres, pocos, pero que también a veces, pues bueno, pues han vivido la violencia, ¿no?, de su pareja. Esto sería, vamos, a nivel de educación, a nivel de acción social y sobre todo a nivel de vida cotidiana. Pienso que es ahí donde el machismo hay que transformarlo. En la vida cotidiana, en nuestras relaciones, el que los hombres vayan asumiendo más esas tareas que no desean, las tareas del hogar, que estén dispuestos a compartir la crianza de hijos e hijas, a perder poder, dinero, posición social y laboral para compartirla, precisamente todos esos recursos con las mujeres, y asumir que posiblemente tengan problemas estos hombres con otros hombres que son más machistas, ¿no?, y que no quieren que la situación cambie.
Joan Vílchez, psicólogo clínico, psicoterapeuta, muchísimas gracias por este enfoque soberbio, por cambiar la perspectiva. Y lo dicho, es un camino largo, pero con formación, información, haciendo visible el problema, como bien nos has comentado, paso a paso lo conseguiremos, paso a paso, desde ya y todos los días. Joan, un placer.
En eso estamos. Hasta luego.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
En un estudio prospectivo para evaluar el síndrome premenstrual como un posible centinela del futuro riesgo de hipertensión, los autores han detectado que las mujeres con síndrome premenstrual entre moderado y severo presentan un 40% más de riesgo de desarrollar presión arterial alta en los 20 años siguientes en comparación con aquellas que experimentan pocos síntomas menstruales. La epidemióloga Elizabeth Burton Johnson, autora de la investigación, explica que, a su entender, este es el primer gran estudio a largo plazo que sugiere que el síndrome premenstrual puede estar relacionado con el riesgo de enfermedades crónicas en la edad adulta. Los detalles del trabajo realizado con colegas de la Escuela de Salud Pública y Ciencias de la Salud de la Universidad de Massachusetts y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Estados Unidos se publican en American Journal of Epidemiology. El mayor riesgo persistió después de ajustar por factores de riesgo conocidos, incluyendo el índice de masa corporal, paquetes y años de tabaquismo, actividad física, consumo de alcohol, el uso de hormonas después de la menopausia, la utilización de anticonceptivos orales y los antecedentes familiares de hipertensión. Los resultados fueron más fuertes para la hipertensión antes de los 40 años, un grupo en el que las mujeres con síndrome premenstrual tienen tres veces más riesgo de desarrollar hipertensión frente a las que no experimentan síndrome premenstrual. Este síndrome clínicamente significativo afecta entre el 8 y el 15% de las mujeres y los hallazgos de Burton Johnson sugieren que los síndromes premenstruales pueden estar asociados con el desarrollo futuro de hipertensión y que esto puede ser modificable, recomendando que las mujeres que lo padecen sean examinadas en relación a cambios adversos en la presión arterial y el riesgo futuro de hipertensión. Burton Johnson y sus colegas han evaluado la relación de presión sanguínea en 1.257 mujeres con síndrome premenstrual clínicamente significativo y en 2.463 participantes de control de la misma edad con pocos síntomas menstruales. Continuamos con la investigación para hacernos eco de un informe que confirma que Internet tiene y mantiene webs que fomentan la bulimia y la anorexia, páginas que presentan estos trastornos alimenticios como perfectos estilos de vida. Estas webs suelen tener una estética plagada de hadas, princesas, mariposas y presentan unos contenidos más o menos parecidos. Carreras de pérdidas de kilos, consejos prácticos para adelgazar mejor, para vomitar sin que se den cuenta los padres, para ir al baño, dietas restrictivas e incluso oraciones a Ana y a Mía, que son los nombres con los que se conoce a la anorexia Ana y a Mía, la bulimia, en estos foros. También hay apartados con fotos de artistas y famosos que han logrado perder muchos kilos en muy poquito tiempo. El problema sorprendente es que estas páginas web cierran y abren con una gran facilidad. Y hay que añadir que mediante estos blogs y sitios los adolescentes contactan entre sí y, lo que es peor aún, crean grupos de WhatsApp totalmente privados en los que se animan mutuamente a seguir dietas restrictivas. Uno de los principales problemas es que en España no existe una legislación que las prohíba específicamente, pero bueno, pueden denunciarse igualmente ante la policía.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Pues aunque ya lo sabes, te lo recordamos. Si quieres encontrar investigación, información médica útil y alguna que otra curiosidad también de biomedicina, nos puedes encontrar todos los miércoles a las 11:05 en Radiando Salud, en UPV Radio. Hasta la próxima.